CSA de las trabajadoras. Escuchá en primera persona las historias, los relatos, las experiencias, el trabajo que día a día hacen mujeres trabajadoras de la Argentina.
Escuchen esto, esto se ha puesto serio. Va fuera el machismo, va fuera el imperio.
Esas que son modelo y que no muestran los grandes medios. Esas que hacen historia todos los días. De diferentes edades, profesiones, experiencias, todas comprometidas con el cambio social. Peronistas, radicales, kirchneristas, socialistas, comunistas, feministas, independientes, trabajadoras. Realización integral de la Secretaría de Género de CTA. Entrevistas Ana Belén Marrelo. Producción Belén Pereto. Conducción Estela Díaz.
Fue una semana intensa la semana pasada. La coronamos jueves y viernes con dos marchas multitudinarias, disímiles y afines. Ambas cosas tenían. La del jueves 2, el cumplimiento que la CTA, una cita y un compromiso de honor que hizo con las trabajadoras y los trabajadores en una concentración de más de 300.000 personas, donde señalamos que si había veto, había lucha. Y lo cumplimos. Por eso decimos que fue una cita de honor. Las dos CTA lo hicimos, pero muchos sindicatos de la CGT nos acompañaron. Muchos cuerpos de delegado, muchas conducciones, seccionales e incluso sindicatos nacionales, bajo la lluvia. Nos daba un poco de mística y de épica. Las madres de Plaza de Mayo, las madres de Plaza Línea Fundadora en su marcha de los jueves, dándole un toque extra porque nos traían sin duda ese lema histórico que alumbra, ilumina, fortalece nuestra marcha también, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Macri vetó la ley de emergencia ocupacional para suspender los despidos. Antes de esa ley, durante el debate de esa ley y a posteriori, siguen despidiendo trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado. Allí estuvimos, en esta unidad que venimos construyendo, en la acción, en la calle. Los compañeros y las compañeras de la CTA de todo el país también acompañándonos y allí juntándose en intersindicales con sindicatos de la CTA y de la CGT. Hoy sabemos que necesitamos seguir juntando toda la fuerza para enfrentar el ajuste, para enfrentar un modelo que nos quiere otra vez en el costado del camino. Y nosotras y nosotros aprendimos que la ancha avenida es nuestro lugar y allí vamos a construir la fuerza, la resistencia y parar el ajuste de Macri. El viernes, una nueva jornada del Ni Una Menos. Lo llamábamos, el 2 cerró el acto convocando para el viernes todas, todos a marchar por Ni Una Menos con el gran fondo de escenario convocando a los trabajadores y a las trabajadoras. Nuestra columna de la CTA, nuestra columna encabezaba la columna sindical que tuvo sindicatos de nuestra central, pero de la otra CTA y de sindicatos de CGT también participando, pero inmensas columnas de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, todo el arco político, dijimos presente, Ni Una Menos, vivas nos queremos. Vamos a compartir un balance en la entrevista de este programa de hoy con alguien que estuvo en la gestación del año pasado y con un rol muy importante ahora y que siempre nos escribe y nos ilumina en estos caminos de pensar cómo construimos una sociedad sin violencia y cómo construimos y cómo articulamos acciones con creatividad y con fuerza en contra de los machismos. Marta Dillon va a estar en esta voz de las trabajadoras. Nuestra columna se empezó a concentrar a las 16, empezamos a marchar a las 18, entramos a la Plaza de Mayo a las 21 horas. Creo que esto nos da una señal de la dimensión y el alcance de la movilización del Ni Una Menos. 100, más de 100 ciudades del país se movilizaron. Dijimos dos cosas o tres para destacar simplemente que encabezaban nuestro reclamo. El Comité por la Libertad de Milagro Sala. Milagro Sala es víctima de violencia institucional, su condición de género, su condición de indígena, de líder social que se animó a organizar a los más humildes de su tierra, es lo que hoy la tiene presa. Por eso lo denunciamos el día del Ni Una Menos. Y encabezaba nuestra columna un lema, Ni Una Trabajadora Menos. En el doble sentido lo decimos. Ni una trabajadora más víctima de violencia, ni un femicidio más de mujeres trabajadoras, ni un despido más de trabajadoras. Con esa fuerza de los miles y miles a lo largo y a lo ancho del país movilizados, es con las que vamos a seguir construyendo la patria que queremos, para todos y para todas. 500 años enseñándote el camino y controlando tu destino. Y ahora me quiere
sobre mi piel azotes, palos y balazos, mientras veía a mis propios hijos desangrándose en mis brazos. Pero sigo parada, sigo madre inclaudicable. Aunque me maten 7 veces, 8, voy a levantarme. Contra viento y marea, relámpagos y rayos, María Esther, Tota Quintero, madres de Plaza de Mayo. Los tiempos han cambiado, escuchen rugir a los vientos. Vamos a liberarnos, aunque truene el escarmiento. Por todas las mujeres de la historia masacrada, mi nombre es Latinoamérica y no voy a ser su esclava. Por todas las mujeres, mi nombre es Latinoamérica y no nos callan.
Marta Dillon es periodista, escritora, editora del suplemento Las 12 de Página 12 y creadora y editora del suplemento LGTB Soy, también de Página 12. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida a CTA de las Trabajadoras.
Bueno, muchas gracias.
Y feliz día también del periodista. Bueno, tenés una trayectoria de 30 años en el periodismo, así que te saludamos y es un gusto tenerte en CTA de las Trabajadoras.
Bueno, muchísimas gracias.
Este viernes 3 de junio tuvimos la segunda edición del Ni Una Menos. En esta oportunidad incorporamos otras consignas, como Vivas Nos Queremos, El Estado es responsable. Marta, vos estuviste en las asambleas previas donde se decidieron estas tres consignas. ¿Qué llevó a pensar en esta necesidad de que el Estado esté presente?
Bueno, es que el Estado está presente. O sea, nosotras, digamos, estas movilizaciones reivindican la autonomía y la libertad de las mujeres, la capacidad, la necesidad de que podamos decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos en libertad, sin sentirnos amenazadas ni por la criminalización del aborto, por ejemplo, ni por el acoso callejero, la violencia machista, digamos, que nuestros límites, que nuestra puesta de límites o nuestras decisiones no sean disciplinadas con violencia, ¿no? Como suele hacer el patriarcado, este sistema en el cual todos y todas vivimos y que tiene la habilidad de hacerse invisible. Ahora, nosotras queremos decidir, pero el que tiene que proteger esas decisiones para que esas decisiones sean libres es el Estado. Entonces no podíamos dejar de mencionarlo en esta segunda edición, cuando, digamos, muchos de los sentidos que estaban en la primera, en la primera edición del Ni Una Menos, estaban, pero no tan expresados. Me parece que en un año después de la primera movilización masiva pudimos madurar un montón de cosas como para poder, en principio, acordar con el movimiento de mujeres que era muy necesario, iba a ser una construcción donde se vea también este movimiento que es tan dinámico y tan vital y tan creativo, articular con el movimiento de mujeres y ahondar, o sea, profundizar los sentidos de la consigna.
¿Y qué crees, Marta, que sucede con la ley 26485 de protección integral de las mujeres contra la violencia? ¿Crees que no se conoce o crees que no hay un presupuesto adecuado por parte del Estado para que se aplique plenamente en programas para erradicar la violencia?
Sí, me parece que sí, que falta, por supuesto que falta presupuesto. Eso es un hecho, digamos, de todas maneras, digamos, la deuda de que haya un plan para para la correcta aplicación de esta ley es una deuda que se viene arrastrando hace muchos años, ¿no? Y es una responsabilidad del Estado también. Digamos, el Consejo Nacional de las Mujeres no ha sido un organismo jerarquizado, ni en la gestión anterior, ni tampoco en esta gestión, ¿no? Donde el presupuesto es ínfimo y es menor que el del año pasado, y además estamos en un marco de ajustes y de tarifazos donde, digamos, a pensar en la ley en erradicar o en prevenir la violencia contra las mujeres sin pensar en lo que significa el conflicto social, el empobrecimiento, la feminización de la pobreza, digamos, es imposible. Entonces sí, necesitamos esa ley, necesitamos que haya presupuesto, necesitamos que haya atención correcta a las víctimas o a las sobrevivientes, necesitamos formación para tanto las fuerzas de seguridad como para todos los agentes judiciales, como para todas las personas que entran en contacto con la problemática de la violencia machista, que eso no está sucediendo. O sea que sí, hay muchas deudas pendientes y el problema es complejo y se necesita trabajarlo de manera interdisciplinaria e interseccional, digamos, ¿no? No es lo mismo una mujer que sufre violencia dentro de la clase media que una mujer que sufre violencia y que además no tiene vivienda, no tiene pares a donde recurrir porque todas las casas de sus amigas están tan llenas de gente como la suya. Digo, hay que pensarlo profundamente el tema.
¿Y encontrás alguna diferencia entre esta edición y la anterior del año pasado, que fue la primera?
Me parece que sí, encuentro muchas diferencias. Me parece que el año pasado fue un hecho comunicacional muy exitoso, que consiguió que quienes habitaron el espacio público, quienes habitaron esa plaza de los dos congresos donde estuvimos el año pasado, le dieron sentido, le dieron múltiples sentidos a la manifestación, pero también tenías conviviendo a personas pro vida defendiendo hablando de que el aborto es violencia, y este año conviviendo con también la campaña por el derecho al aborto, ¿no? Pero también se veía y la consigna, si bien hubo un documento y qué sé yo, la consigna al quedarse solo en el Ni Una Menos era tan abarcativa que a veces parecía que se banalizaba. Yo creo que la gente en la calle, las mujeres sobre todo, la llenamos de sentido, pero este año me parece que esos sentidos se han profundizado y que la fecha ya se instaló más allá de un hecho comunicacional. Me parece que es una necesidad estar en la calle, denunciar las violencias, denunciar la violencia machista, plantarnos, ¿no?, desde nuestras rebeldías, desde nuestros sueños, desde nuestras organizaciones. Parece que la calle fue asaltada de otra manera, me parece, con consignas más ajustadas, con mucha organización y haciendo visible el movimiento de mujeres, ¿no? Digamos, hubo muchas personas que no estuvieron embanderadas o marchando en ninguna columna, pero marchando también, y hubo muchísimas organizaciones y para mí eso es una gran ganancia.
También mencionás en tu nota en página 12 de este domingo 5 de junio la importancia de visibilizar no solo lo que son los asesinatos de mujeres, también travestis, ¿no?, de los trans.
Sí, de las travestis y de los trans también, hay también varones trans, pero digamos que las que sufren la violencia son quienes nos reconocemos, las que sufren las peores violencias en general somos somos las mujeres y quienes se reconocen en femenino, ¿no? Las travestis y las trans sufren una violencia que además no entra en la agenda emocional, digamos, no es lo mismo cuando se mata a una travesti que cuando se mata a una mujer, y eso es algo sobre lo que hay que tomar conciencia, ¿no? Porque son vidas completamente precarizadas, que han estado por fuera del reconocimiento del Estado la mayor parte de sus vidas. Digo, la ley de identidad de género tiene muy poquitos años, ¿no es cierto? Y hay una deuda enorme con esa comunidad, una deuda enorme que implica el acceso a la educación, el acceso al trabajo. Por eso también entre las demandas estuvo esto del cupo laboral trans, porque hay que pensar que es una comunidad que ha estado marginada del trabajo y cuyo único destino parecía ser la prostitución, ¿no? Entonces, sí, también se demandó por la vida de las travestis, ¿no? Y había un cartel entre todos que me pareció muy doloroso a la vez que significativo, que decía: nuestra venganza es llegar a viejas, ¿no? Porque la esperanza de vida de las travestis todavía sigue siendo muy corta.
Y también resaltamos cómo enlazás lo que es esta marcha de Por el Ni Una Menos, cómo lo enlazás con las marchas del 24 de marzo, ¿no? Bueno, sos hija de desaparecida, has recibido, gracias a la labor del equipo de antropología forense, has encontrado a tu madre en 2012. También destacás la participación de las organizaciones que se da en ambas marchas.
Tal cual, me parece que sí, que eso, eso es una de las cosas más importantes que me parece que deja esta nueva marcha, que es justamente pensar la violencia contra las mujeres en el marco de los derechos humanos. Y creo que esto es, ha sido como un clamor popular, porque esta salida masiva a la calle marca un entendimiento de que de una defensa de la vida y no de la vida por solamente porque el corazón late, digamos, de una vida libre, de una vida digna, con acceso a todos los derechos, con la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos y sobre todo lo que podemos decidir, y me parece que eso está en la participación masiva, se ve como es un compromiso que atraviesa transversalmente a la sociedad, ¿no?
¿Cómo crees que debería ser la labor desde los sindicatos, desde organizaciones de mujeres, desde otros colectivos, para que justamente las mujeres de menos recursos, que son las que más sufren por muertes, por abortos mal hechos, tengan conocimiento de esta ley que mencionábamos, de protección integral, y tengan conocimiento de las herramientas con las que cuentan? ¿Cuáles crees que debería ser la metodología?
Me parece que la responsabilidad que tenemos todos y todas es seguir sosteniendo todas estas consignas y todo este grito que dimos el viernes 3 de junio. Me parece que la responsabilidad es esa, es poder informar, es poder estar atentas, es poder seguir generando lazos sociales, ¿no? Estamos en un momento muy difícil de mucha pauperización, ¿no? Con nuestras vidas están siendo precarizadas, entonces más que nunca tenemos que apelar a la organización y que la organización tienda lazos. Justamente, ¿no? No dejar los territorios, no dejar cada salita donde se pueda, generar encuentros entre las mujeres, me parece que es fundamental, porque es justamente en la creación de lazos como se puede salir de la violencia. Nadie sale sola ni nadie sale solamente con una orden judicial de restricción de acercamiento. Se necesita justamente el compromiso de todas y de todos. Y creo que sí, que los sindicatos, como los centros estudiantiles, como como cada organización social, tiene la responsabilidad de sostener estos temas y de estar muy atentos también a las propias prácticas, ¿no?
Marta Dillon, te agradecemos muchísimo esta comunicación con CTA de las Trabajadoras y te saludamos nuevamente por el Día de la Periodista.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande. Dialogábamos con Marta Dillon, ella es periodista, escritora, activista feminista.
Hasta aquí. CTA de las Trabajadoras. Realización integral de la Secretaría de Género de CTA.
Escuchen esto, esto se ha puesto serio. Va fuera el machismo, va fuera el imperio. Esto se ha puesto serio. Va fuera el machismo, va fuera el imperio.